Estábamos adelantando este tema que queríamos tocar en el día de hoy porque la CETERA lanzó un instructivo para tratar el caso de Santiago Maldonado, desaparecido desde el 1 de agosto, para tratar este tema en las escuelas, ¿no? Por eso vamos a dialogar y que nos explique un poco este sistema. Causó polémica, ¿no? Porque siempre hay algunos que se oponen a este tipo de cuestiones. Estamos con el secretario adjunto, Rubén Caballero, secretario adjunto de UDPM, el gremio de la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones. Muy buenos días, caballero. Noelia Villa lo saluda de Nacional Iguazú. ¿Cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un saludo para vos y toda la audiencia de Radio Nacional.
Bueno, caballero, cuéntenos, ¿ha llegado a la provincia? ¿Lo van a aplicar este instructivo para tratar el caso de Santiago Maldonado?
Sí, o sea, en realidad, más allá de la situación que se presentó con este muchacho, con este chico Santiago Maldonado, que está desaparecido ya hace casi un mes. Uh-huh. La idea es tratar el tema en los distintos niveles del sistema educativo para explicar un poco a los chicos, a los alumnos, de qué se habla cuando se habla de un desaparecido, de un detenido desaparecido. Esta es una iniciativa que por ahí surgió en un principio en el sindicato docente de Capital Federal, en UTE, que es el sindicato de Capital Federal, que es una entidad de base de CETERA. La CETERA acompañó esta medida, esta acción, y se han generado 3 instructivos, tengo entendido, para los distintos niveles, nivel uh-huh. inicial, primario y secundario, para tratar esta temática. Uh-huh. Obviamente con el tacto necesario, sin que tenga un carácter acusatorio claro. o intimidatorio hacia ninguna persona o institución, simplemente socializar esto que generalmente se sabe por los medios masivos de comunicación, pero es un tema que no se toca a fondo o con criterio suficiente en las escuelas.
Es súper interesante, caballero, ¿no? Porque los uh-huh. chicos, a ver, por ahí tocan de oído, en lugar de que toquen de oído, porque todo el mundo habla de estos temas, los padres escuchan las noticias, o ellos miran, uh-huh. están mirando la tele y aparece este tema, ¿no? Es mejor que lo entiendan bien.
Exactamente.
A no tratarlo. ¿Causó algún tipo de rechazo?
No. De acá en la docencia de la provincia de Misiones, yo todavía no he recibido ni una crítica, y mirá que nosotros cuando hay algún tipo de malestar en las escuelas por cualquier motivo siempre estamos recibiendo el mensajito de WhatsApp del colega, del director, así que no, hasta el momento no. O sea, yo creo que es interesante que se aborde esta temática en las escuelas, y principalmente de una manera seria, o sea, con una suerte de lineamientos pedagógicos para que se entienda mejor, para que se comprenda mejor en los distintos niveles. O sea, claro. no es lo mismo explicarle a un chico del nivel inicial que a uno del nivel primario o secundario. O sea,
claro.
Y generalmente cuando hablamos de desaparecidos, lo primero que se nos viene a la mente es el oscuro proceso dictatorial que hemos vivido nosotros durante un buen tiempo en nuestra historia reciente, en nuestra historia argentina, así que por ahí hay que explicar, hay que socializar esto de una manera seria en las escuelas y decirle a los chicos que esto está pasando actualmente.
Uh-huh. Sí, caballero, ¿esto es de carácter obligatorio o
no, entra en la algo que no está... Está incluido directamente el tema Santiago Maldonado en la currícula de las instituciones educativas, pero es un tema de actualidad y como docentes nosotros somos generadores de opiniones también en los chicos y tenemos que generar ese espíritu crítico y darle las herramientas necesarias a los chicos en los distintos niveles y modalidades para que hagan la lectura necesaria y correcta de la realidad.
Uh-huh. ¿Esto comienza hoy y va a seguir por unos cuantos días o cómo es esta campaña?
Es una campaña, o sea, tiene el título de la campaña es Las escuelas preguntamos dónde está Santiago. Es una campaña que va desde el 30 de agosto hasta el 6 de septiembre, una campaña nacional en todas las escuelas del país que surge por iniciativa de los sindicatos, como te decía, de UTE, Capital Federal, de CETERA y de las distintas entidades de base del país, etcétera.
Uh-huh. Preguntaba si era de forma voluntaria que las escuelas trataban, porque, por ejemplo, el 24 de marzo, no todas las escuelas, ni siquiera en la cartelera, habían puesto este año, lo había notado en la escuela donde va mi hijo, digo, ni siquiera en la cartelera habían puesto el Día de la Memoria.
Y sí, forma parte también de la conciencia individual que tengan los docentes que lleven adelante o que decidan tratar este tipo de temática. Por ahí muchas veces hay una suerte de desconocimiento de muchos temas o de temor por ahí a tratar los temas que hacen ruido. Ese ruido se repican en los medios de distinta manera. Ustedes como comunicadores sociales saben bien que una noticia, una información muchas veces se vende de distintas formas o de distintas maneras. Y más un tema como este, que es un tema espinoso, por decirlo de alguna manera, pero que no hay que tenerle temor. O sea, hay que informarse y tratar de generar las herramientas necesarias para que justamente los chicos, que son los destinatarios del mensaje en las aulas, haga la lectura necesaria de todo esto que está pasando y no se queden únicamente con el mensaje por ahí inmediato, like, por decirlo de alguna manera, claro, que circulan algunos medios de información. Ustedes saben muy bien que vivimos en una sociedad acelerada, convulsionada, y la información like o rápida es la que prende hoy más rápido. No hay un tiempo para el debate profundo de distintas situaciones y temáticas que se abordan en nuestra sociedad, y yo creo que es necesario que ese debate lo demos nosotros, los docentes, hacia adentro de las escuelas.
Uh-huh. ¿Y se dan esos debates, caballero?
Sí, nosotros, o sea, te hablo, nosotros como entidad sindical por ahí siempre tratamos de nutrirles a nuestros afiliados, a nuestros delegados escolares, que son los que tienen la voz por ahí en cada una de las instituciones educativas, sobre este y otros temas. Yo por ahí anoche estaba justamente Leandro Alem en una reunión y nos preguntaban justamente en un reportaje ayer cuál es la responsabilidad directa o principal por ahí del dirigente sindical en estos tiempos, en los tiempos que estamos viviendo. Nosotros no desconocemos que hay una política por ahí implementada por el nivel nacional de ajuste en el sistema educativo y en otras áreas, y nuestra función principal yo creo que es darle esas herramientas necesarias a nuestros dirigentes, hacer la traducción necesaria de lo que sale por ahí en los medios de comunicación o de cómo se intenta a veces instalar algún tema con el objetivo de distraer por ahí lo fundamental. Esa yo creo que es nuestra tarea hoy, hacer las traducciones necesarias de lo que ocurre en la sociedad.
Uh-huh. Se habla mucho de la falta de conciencia social, ¿no? De la realidad que tienen por ahí los adolescentes, los que salen de la secundaria, ¿no? Uh-huh. Y por eso es un ámbito propicio la escuela, el aula, donde dialogar temas de actualidad. Entre temas de la currícula, no sé, poner de ejemplos casos actuales, situaciones actuales, ¿no? Que se dé ese ambiente de debate, ¿no?
Exactamente, lo que nosotros consideramos importante es, no solo con este tema, sino con otras temáticas actuales, es que el docente esté informado y que esté, o sea, uno para enseñar, otro para transmitir todas estas cuestiones, tiene que estar primeramente bien informado. O sea, no, por eso que siempre defendemos nosotros lo que es la capacitación permanente y en servicio. O sea, tiene que ver con estos temas también, con los temas actuales. Nos pasó a nosotros, te lo pongo como ejemplo nomás, en su momento cuando surge el tema de la educación sexual integral. Uh-huh. O sea, teníamos a veces esa información, hablando bien en criollo, es información basura, claro, que circula por distintos medios y que los chicos absorben esto. O sea, por eso yo creo que es importante la tarea del pedagogo, del educador hoy, de decirle al chico o de tratar de darle las pautas necesarias, no imponerle nada, pero darle las herramientas, las pautas necesarias para que sepa qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve en Internet, o sea. Que hablo de Internet porque por ahí la mayoría de información que consumen nuestros niños, niñas y adolescentes hoy sí circula por la red.
Hablando de temas generales sobre educación, las escuelas porteñas vio que ahora van a implementar el trabajo, una pasantía en el último año de la secundaria, ¿no? ¿Se habló alguna vez sobre esto acá en Misiones?
¿Cómo?
Si se habló alguna vez sobre este tema en Misiones, en una posibilidad cercana tal vez de que se aplique.
No, nosotros creemos en la vinculación sostenemos este tema de la vinculación con el mundo del trabajo de los chicos, pero de esta cuestión de que haya ya una mitad del cursado prácticamente del quinto año de que lo den o que lo hagan una pasantía en algún tipo de empresa, no, todavía nunca se ha tratado aquí en Misiones, algo que surge ahora en Capital Federal y que el sindicato docente justamente de Capital Federal ha salido duramente a criticar esto porque tiene que ver mucho con esto de flexibilizar o flexibilización laboral. Nosotros estamos haciendo una campaña informativa dando el debate hacia adentro de nuestros dirigentes, de nuestros delegados escolares y departamentales, de que hay una política, está instalado el tema, o sea, Brasil ya llevó adelante un proceso de flexibilización laboral y por ahí ahora con un criterio un poco rebuscado por parte de nuestras autoridades, que nos dicen, tenemos que flexibilizar acá para poder ser competitivos con Brasil. Y el docente por ahí cree que no, que esto de la flexibilización laboral está más para el operario de la empresa o el obrero, y no es así. Nosotros le explicamos al docente que cuando hablamos de flexibilización laboral en el ámbito docente, hablamos específicamente de lo que es el Plan Maestro. El Plan Maestro es un proyecto del Ejecutivo Nacional que está ahora para ser tratado en Cámara, donde camuflajeadamente, de una manera muy inteligente, se incluyen líneas de acción que atentan contra la estabilidad laboral del docente, contra los años de servicio, o sea, se habla ya de extender la edad jubilatoria, o sea, resulta por ahí gracioso y contradictorio que un legislador nacional hace unos tiempos haya dicho que los que nacieron en la década del 80 van a tener una expectativa de vida de 200 años, o sea, esto no es algo que lo estoy diciendo yo, lo dijo un dirigente nacional, o sea, es algo que te asusta, te da risa y es inentendible.
Alarma.
¿Cómo?
Alarma, digo.
Sí, son temas que en un principio te dan risa, pero son preocupantes, son preocupantes, o sea, y son estas cuestiones las que nosotros, estas traducciones necesarias que tenemos que hacerlo a nuestro docente, a nuestra dirigencia, de que hay que estar atento, de estar a la expectativa de cualquier cuestión o intento de flexibilizar la actividad del trabajador de la educación.
Muy bien, tocamos varios temas. Caballero, le agradecemos mucho la comunicación, muy interesante saber un poco más acerca de lo que se va aplicando, ¿no?, en las aulas.
Sí, es este tema y un montón de cuestiones de actualidad que nosotros como educadores tenemos que tener el compromiso primeramente de interiorizarnos bien de qué estamos hablando, no repetir lo que nos den instructivos. Estos instructivos que elaboró la CETERA tiran pautas básicamente de cómo abordar la temática en los distintos niveles, o sea, pero no es una cuestión de aprenderse de memoria esto y de repetirlo en las aulas.
Muy bien. Caballero, muchas gracias por la charla. Será hasta pronto.
Gracias a ustedes por el espacio. Saluditos.
Chau.